Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Un Café con la Historia. Después de un tiempo que estuvimos en silencio, volvimos para cerrar este 2022 con algunas cuestiones que queremos destacar. Y bueno, esperemos que a partir de ahora tenga continuidad el podcast, así no se pierden nuestros debates y nuestros temas de análisis. Me acompañan mis colegas Ignacio y Gilda, les recuerdo, mi nombre es Mariana y espero que se queden hasta el final de Un Café con la Historia.
Bueno, sí, como dijiste, mucho tiempo, un poquito se ha perdido esta costumbre por temas X y por la vida misma. Bueno, es inevitable hablar que tuvimos un año bastante festivo dentro de todo lo que viene sufriendo el país, sociedad, mundo, no sé cómo explicarlo. El Mundial, bueno, Ignacio se va a encargar de hablar de ese tema, pero es inevitable. Quizás uno no entienda mucho los festejos o cómo terminaron, pero sí que necesitas gritar, sacar algo de lo contenido, algo de lo que el año te fue dejando en angustias y en dudas, incertidumbres, que todavía siguen. Pero bueno, ese grito de festejo tiene un poco de todo, más allá de tantos años después de lograr el último campeonato. En lo personal, todavía no hay al menos todavía no he visto un mundial que me haya quitado la emoción del 90, que no lo ganamos, pero nadie puede negar que las emociones, más ese mundial con todo lo que acaparó en música, Italia, que prácticamente es como ir a la tierra de muchos abuelos. Pero en fin, ya está. Volvamos a nuestra realidad. Y bueno, en cuanto al café con historia, esperamos retomar temas candentes o temas que se cruzan con el pasado. Yo creo que es inevitable que el pasado se presente de alguna manera. Porque es como quien dice, hay que entender el pasado. Pero no solo con lo que siempre tuvimos a mano, sino también con cosas que uno va descubriendo, hablando con otros historiadores, viendo lo que otros investigan. Es una tarea de todos los días. No sé si la palabra es llegar a la verdad, pero sí llegar, acercarnos a lo más posible a lo que realmente sucedió y así entender sus consecuencias. Bueno, después seguiré con este resumen, pero quiero dar la palabra a Ignacio.
Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Con respecto al Mundial, voy a ser muy conciso, fue el mejor Mundial que hay en mi vida, la pasé muy bien, sufrimos mucho, pero la verdad que fui muy, muy feliz con lo que hizo la escaloneta. Con respecto a la larga ausencia que tuvo Un Café con la Historia, hay que decir que fue un año sumamente complicado. Bendito sea este Mundial que nos dio un poco de alegría a fin de año. Se completó todo, que sea fin de año para que podamos más o menos terminar bien. Fue tanta la alegría que creo que Navidad ni siquiera fue Navidad. O sea, como que yo lo que vi que la gran mayoría se enteró dos días antes que el domingo de Navidad. Porque fue un año, como está diciendo, súper complicado en Argentina, en todo el mundo, por supuesto, pero súper complicado en Argentina. Muy complicado trabajar en educación, muy complicado sobrevivir día a día, económicamente, políticamente, socialmente. Se vieron muchas cosas muy feas a lo largo del año. Bueno, Sila acá mencionaba algo de los festejos, que por un lado tengo que decir, la verdad que se calcula entre 4 o 5 millones de personas festejando y esperando el equipo. Bastante bien, la verdad que bastante bien. Fue la manifestación deportiva más grande de la historia, se dice. Yo estuve viendo algunos posteos y la verdad que la cantidad de gente que movilizó la selección fue superior a las que movilizaron los 4 campeones previos del Mundial. Y la verdad que, bueno, tomando en cuenta los antecedentes que tiene este país, fueron bastante pacíficas los festejos. Pero bueno, como siempre, los delincuentes de siempre, metidos en el medio, preparados para hacer quilombo. Veo además mucha estupidez con el tema de las redes sociales, de querer mostrarse, a ver quién hace la pavada más grande y lo puede subir. Ah, mirá, entré al obelisco. Ah, mirá, me subí arriba de un semáforo y me caí. Ah, mirá, no sé. Nada. Hay cosas como sociedad, como individuos, que bueno, es para replanteárselo por lo menos. Pero bueno, en resumen eso. Un año muy complicado que terminó, bueno, por lo menos con una alegría deportiva.
Bueno, el Mundial, tengo que empezar por ahí. Obviamente por nuestra edad, Ignacio, se entiende que este es el Mundial más importante que nos tocó vivir y también, bueno, es el Mundial de Messi, ¿no? La revancha de Messi, pobre, que pudo tener su Mundial, su Copa y obviamente que fue una alegría para... Por lo menos para una gran parte de la población, ¿no? Y es un país muy sufrido, con muchos problemas de pobreza, de inflación, 10.000 problemas, ¿no? Hasta el Dibu Martínez en una declaración dijo, ¿no? Algo de llevarle una alegría a la gente con todos los problemas económicos que tiene el país y demás. Y la verdad es que siendo un país tan sufrido, se siente que, bueno, que la gente realmente necesitaba tener algo para festejar. Y bueno, en este caso se dio con el fútbol, con el Mundial y de la mano de Messi y la escaloneta, digamos, ¿no? El Mundial dejó de todo también, ¿no? Porque hubo análisis político, si Messi iba a ir a la Casa Rosada, si no iba a ir, si le iba a llevar la Copa Alberto, si no se la llevaba. Sí, va a haber fotos con políticos, sí, no. Y vi muchos debates y varios análisis en YouTube, sobre todo, ¿no? Varios YouTubers estuvieron analizando el tema este más político de la cuestión. Y bueno, hay de todo, hay análisis de todo tipo. Bueno, muchos están contentos de que no haya ido a. De que no hayan ido, ¿no? Todos los jugadores de la selección a la Casa Rosada, que no hayan hecho un festejo usando la Casa Rosada. Otros lo criticaban. Hubo un periodista que todos lo habrán visto, creo que era de la TV Pública, que dijo que eran unos desplazados los jugadores por no ir a la Casa Rosada. También vi gente que es más asociada a la derecha, que me sorprendió también un poco, ¿no? Bastante se sintieron representados con esta selección, ¿no? Es decir, se vio un Agustín Laje y algunos otros reivindicando a la selección como que la figura de Messi revalorizaba la figura de la familia tradicional o la imagen de una familia tradicional, con su esposa, con sus hijos y varios de los otros jugadores también. Bueno, también porque la selección se negó a llevar una banda negra de luto, ¿no? Por Hebe de Bonafini. Bueno, esas cosas que hicieron que algunos youtubers y demás más asociados a la derecha hayan reivindicado las actitudes de la selección. Así que nos dejó también como un costado político para analizar, que lo podemos charlar. Y si es realmente así, si se puede tomar a la selección como, o a algunos jugadores de la selección como que revalorizan la imagen de la familia tradicional o también el mérito, la cuestión del mérito apareció mucho, ¿no? En algunos debates, en algunas opiniones de Twitter. Así que bueno, es algo que también lo podemos tener en cuenta. Y después, en este año, sabemos, pasaron un montón de cosas. Tuvimos el supuesto, ¿no? Intento de homicidio a Cristina. No sé, bueno, Alberto se mandó 10.000, así que tenemos un montón de cosas como para repasar y en cuanto a nosotros, también podríamos pensar algún tema histórico o algún momento histórico al cual nos haga acordar esta época, ¿no? Como para poner un balance de este año, por ahí lo podemos relacionar con alguna época también. Pero bueno, aparecieron, ¿no? Todas las comparaciones también de Messi y Maradona, que bueno, la realidad es que a la mayoría que nos gusta el fútbol y todo, no hacemos por ahí esa comparación, no es que decimos uno por otro, sino que son los dos. Pero es cierto que, bueno, hay gente que dice Messi le ganó a Maradona, lo destronó, sacó. ¿Qué, Ignacio, qué querés decir?
Yo elijo a Messi sin dudarlo, con los ojos cerrados. Quería aportar eso nomás.
No, yo también, pero digamos, más allá de eso, no significa que para mucha gente Maradona deje de ser un ídolo, digamos, ¿no? Creo que no reemplaza uno a otro. Más allá de que, bueno, también hay una cuestión generacional, y bueno, yo no lo vi jugar a Maradona, creo que vos tampoco, Ignacio, así que
¿Puedo
muchos no lo
hablar?
vimos. Sí, dale, dale.
Yo lo vi en el 86, lo vi en el 90, lo vi lamentablemente en el 94, creo que ahí se me terminó un poquito la pasión y la inocencia por los mundiales. Pero jugando, sacando los hijos, la familia, el problema Maradona, la historia Maradona, sacando eso, hay algo que no se le puede discutir a Maradona y es el jugar con pasión la camiseta. Yo no estoy diciendo que Messi no la juegue. Es otra persona, otra personalidad, obviamente, otra familia, otra historia de vida. Pero la pasión que puso Maradona en la cancha, jugando con ese tobillo, el partido de Brasil-Argentina en el Mundial 90, busquen la foto. Yo creo que los jugadores de hoy en día que valen millones de euros, ninguno hubiese pisado la cancha. Y bueno, después pasó lo del 94 y sí, esa era la historia de Maradona. Sigo hablando dentro de la cancha. Después fuera, un día se metió esa historia dentro y terminó acortando un mundial que quizás iba a terminar de otra manera. No lo voy a comparar. Es como, no sé, comparar dos cosas, un limón con una zanahoria, no tiene nada que ver. Sí, te voy a decir que la pasión de Maradona es indiscutible. La habilidad es indiscutible, la personalidad totalmente diferente y son dos historias diferentes, dos momentos también del mundo diferente. Así que no comparar no sirve de nada, ni aporta ni nada, simplemente es para polémica y para que la gente se arme en programas de televisión, etcétera, etcétera.
Sí.
Así que no le veo más que eso. Yo lo
Sí,
vi jugar.
creo que de todas formas, bueno, en este mundial fue como el Messi más apasionado que vimos, ¿no? Que lo vimos como más sintiendo la camiseta, por decirlo de alguna manera. Y no sé si coincidís, Ignacio, pero.
Sí, ese fue el Messi más pasional, seguro, pero ¿por qué decía que lo prefiero a Messi sobre Maradona? Estamos hablando de un jugador de 35 años, Messi, y que probablemente su mejor versión con la selección la dio con 35. Lo pongo yo, esto es personal, obviamente, sí, no voy a discutir nunca a Maradona. Todo lo que generó Maradona en Argentina y todo lo que dio la selección es innegable, pero no hay que olvidarse también la trayectoria deportiva de Maradona, que no llegó a los 35 jugando bien. Mucho antes terminó su carrera por no cuidarse, por no preocuparse, por estar en cualquiera. Y Messi, los jugadores a la vez que son tipos de un profesionalismo nunca antes visto. Y eso, la verdad, me genera una pasión y una admiración tremenda. Que un tipo que ya estaba recontrahecho, siguió entrenando, siguió practicando, siguió mejorando todos los años, tras años, eso es algo que a mí, la verdad, me asombra. Y lo que decía Mariano, que entró el debate en la meritocracia, y la verdad que un tipo que año tras año va entrenando para mejorar, 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 es para mí eso es lo que más me gusta destacar de él y de muchos compañeros de él, que las tuvieron todas en contra y bueno, siguieron. Pero sí, coincido también con lo que dice Gilda, con bueno, el Maradona, no, la comparación no vale y es innegable todo lo que fue.
Sí, bueno, también me parece que son contextos distintos, ¿no? También eso tiene mucho que ver y momentos distintos de Argentina, qué sé yo, y del mundo, cambia también, ¿no? Pero bueno, y también del fútbol, que es cierto que cambió mucho el estilo y bueno, la forma de jugar y con lo que decía Gilda también, ¿no? De los jugadores también se cuidan de otra manera. Cambia, pero también es una cuestión de gustos y me parece generacional también, ¿no? En general, de cierta edad, preferimos a Messi y los de otra edad prefieren a Maradona, pero de todas maneras son dos ídolos igual en lo que respecta al fútbol. Pero bueno, en esta Copa del Mundo hubo otros análisis a través de la selección, como esto de la figura, el tema de la familia, el tema de, bueno, nada, que no, la selección no tuvo gestos progres, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, que sí tuvieron otras selecciones que estaban en contra de dónde se jugaba el mundial, que se tapaban la boca, ¿no? Decir, bueno, hubo otras selecciones que tomaron otra actitud. Y la selección argentina como que no se prendió en esa. Y algunos analizaron estas cuestiones también. Pero bueno, daban un poco de gracia también algunos análisis que decían en la selección son todos heterosexuales, blancos. Bueno, o sea, salió el tema del color, ¿no? Hubo el color de piel de los jugadores de Argentina, mayormente blancos. Bueno, hay varias cosas ahí que hablan un poco de la época en la que estamos y cómo esos temas se van mezclando incluso en algo como un mundial. Pero bueno, más allá de eso, pensemos en, no sé, en las cosas que queramos destacar de este año, las cosas importantes, que vamos a dedicarle seguramente un apartado especial a la parte de educación. Y bueno, y si queremos relacionar con algún momento de la historia, si se nos ocurre algún momento de la historia con el cual comparar la actualidad, también estaría bueno. Bueno, se va a cortar, sí, esto porque quedan unos minutos quedan. Vamos a esperar igualmente a que se corte, vamos a gastar los 2 minutos, así se corta y después volvemos a entrar.
Bueno, no, interesante lo que dijiste de la familia, porque generalmente la familia siempre es tratada como un elemento conservador, anacrónico, cuando siempre se nos dijo, al menos muchos años en la educación, la familia es la unidad básica de la sociedad. Pero eso no implica tampoco que la familia sea algo, a ver, estructurado en la visión cristiana. Sí, está bien. Esa es la visión que uno quiere decir que no es conservador. Pero
Sí.
familia, ¿qué es esto de, bueno, demisexual, plurisexual, transexual, no sexual, pansexual, no binario? Esos inventos que están haciendo. Inventos, sí. Esto me hago cargo y sí, sé que a nivel educación, esto sería un delito casi prácticamente. Pero es muy interesante, los jugadores no solo que no eran de color oscuro, estoy hablando, sino que además tenían familia, tenían hijos, varios. O sea, acá esa inversión que se hizo en adoctrinar, en que somos muchos en el planeta, parece que los chicos no lo escucharon nunca. Porque había chicos muy jóvenes con 2, 3 hijos. Y la verdad, no encajaba en esta visión progresista de que hay que disminuir la población porque el planeta no va a soportar esta cantidad de habitantes. Y se cruza con ese tema candente que está en el mundo, que algunos lo nombran, otros no lo nombran y otros ni quieren verlo porque dicen, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer? Chicos, la
Sí,
gente
hablando
adulta
de
cree.
eso, iba a hacer una pregunta, porque lo vi así muy por pasar por internet y no tuve tiempo de buscarlo bien. Que ayer digo, no sé si ha sido un matemático, un demógrafo, que no sé, que hizo como una especie de un cálculo, y dijo que si todo el mundo viviera con la densidad poblacional de Nueva York, como que los 7 mil millones de habitantes que somos entrarían, y nombraron, no sé si nombraron un país o un estado, pero nombraron una porción de territorio muy reducida. Como diciendo que, bueno, el tema del de la superpoblación es un mito, porque a ver, si tenemos densidad poblacional, todos entramos en un lugar muy reducido, digamos, y Nueva York es una ciudad con una buena calidad de vida. Así que no, después no lo pude buscar y no lo encontré, capaz no sé si sabías algo, lo habías visto.
Mira, este tema de la superpoblación se empieza a hablar en los 60, lo empiezan a instalar. Y cuando se habla, por ejemplo, de China, uno piensa que China, más un poco más, los chinos se caen al agua, se caen al océano. Y cuentan los que viajaron, que vos ves ciudades, como podés ver en los videos, pero tenés zonas rurales donde no hay espacio para que estén más chinos y chinos. Y que esta es lo que aplicaron en ciertas décadas, este control de población chino, no era porque eran muchos, no había para darle de comer, que es otra historia. Pero siempre
Creo
asociamos a,
que el
sí.
98% vive ahí en la parte costera, o sea, y la gran mayoría del territorio está vacío.
Sí, hay gente que viaja y dice, no, es mentira, uno se asocia a China, decís el número de población y no se te acerca a ningún país con ese número. Uy, se caen el agua, es decir, están así, tipo más o menos cuando cargas a Chile que decís que estornudan y se caen al océano.
Sí.
Bueno, en este caso es porque ese ajuste que se dio a la población fue porque el gobierno no tenía cómo darle de comer. Sí, no tengas más de un hijo porque no estaba todavía esta visión capitalista de traer empresas multinacionales y desarrollar las ciudades. Entonces, fue esa la aplicación. No sé qué tan vigente está ahora eso, si quedó como algo, como un control del Estado, pero la verdad, el control de natalidad empezó a imponerse de los países ricos en los 70 con más fuerza, con Kissinger y sus informes, y de científico es bastante discutible. Estamos hablando de algo que tiene que ver con sociología y con este matemático que en superficie. Tranquilamente lo acabas de decir. Eso es una falacia, pero la gente no lo cuestiona, los catedráticos, los académicos, ven una oportunidad de poder dar clases de un tema y van. Vamos a decir la verdad, esto de la familia que estuvimos hablando, esto de la población, son políticas impuestas desde afuera y no vienen acá solamente porque somos buenos y recibimos esa política. Está acordado con el Estado, con el gobierno de turno que esté, hay inversión y ya tenemos clases, capacitación, libros, material, como por ejemplo con la ESI, y con todo esto de calentamiento global, con todo esto de la superpoblación, es decir, cuando quieren invertir en un tema que quieren imponer, hay plata. Estamos hablando a nivel internacional, no solamente es Argentina. En educación, cuando quieren imponer una supuesta verdad, entre comillas, científica. A veces no, ni siquiera se gastan en mucha teoría. Hay plata. Sí, Mariano, Ignacio.
Bueno.
Creo que se desconectó Marian, ¿puede ser? No.
Estoy acá, ¿eh? Pasa que me estoy preparando la comida al gato porque me está volviendo loca. Entonces, o sea, los estaba escuchando, pero silencié para darle comer porque está acá atrás y está
Ahí
miau,
está.
miau, 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 viste, no para.
Ah, ese era el ruido. Ese Dios debe ser el gato de Ignacio. Porque
No, no, es
no.
el
Hoy está
mío, mío.
tranquilo. Oh,
Hoy
le
es el
pido.
mío, el subversivo.
Pasale mil dis. Pensé que eras. Cambié de
Así
culpable.
que le estoy preparando para darle de comer, así se calla un poco, ¿viste? Pero bueno, estaba pensando en lo que decían, y sí, la verdad es que esto de que, bueno, sí, que están los jugadores, ¿no? Que están casados, que tienen hijos, que sí, ponen como, nada, pusieron muy sobre la mesa cosas que van en contra de muchas lógicas que tenemos en la actualidad. Y también, bueno, algunos decían, ¿no? Por ejemplo, uno, no me acuerdo cuál, ahora dijo que iba a terminar la escuela porque quería darle un ejemplo a los hijos.
Cuti Romero, creo que fue.
¿Quién fue? ¿Romero?
Creo que el Cuti Romero.
Cuti Romero, parece, sí. Así que nada, como que eso la verdad me re bien, ¿no? Me pareció re interesante.
Mensaje positivo.
Positivo, totalmente. ¿Y qué piensan ustedes de lo de la Casa Rosada? ¿Tendrían que haber ido o no tendrían que haber ido? ¿Qué piensan con eso? ¿Qué
Mirá,
les
yo
parece?
por...
Ah, está bien.
No, si es por tradición, se pasaba siempre por la Casa Rosada. Bueno, no, en el 78 no pasó porque el presidente entregó la copa. Pero el tema es que el contexto no es el mismo. Hay un total uso, un total... pero no uso, que puede ser una foto, no sé, un abrazo, ya está. Es un uso marketinero, un show. Ya sabemos que no organizaron para nada un funeral que fue el de Maradona. Imagínense lo que iban a organizar, ir a la Rosada, los iban a tener ahí hasta que no solo saquen fotos, sino hasta que hagan declaraciones, hasta... Yo creo que el uso iba a ser escandaloso. No es la foto de Alfonsín, no la foto de Menem, no la foto de nada. Es un gran circo que, bueno, tuvieron un poquito de... digamos, segundos de pensar que, la verdad, fue una muy buena decisión. Aparte había temas internos, el Chiqui Tapia tenía sus problemillas con la Casa Rosada también. Está bien, no corta ni aporta. En el contexto de hoy, la verdad que no. No, no, no. Muy bien la decisión, pero si sí es por un tema de hacer siempre lo mismo, y sí, tenían que haber ido, pero... Les digo, el contexto no es el mismo. Yo lo veo muy, muy circense al lado de lo que fueron los otros gobiernos en su contexto. No estoy catalogando de muy buenos gobiernos. Contexto. Sí, Ignacio.
No, parece que coincido todo frente con vos. O sea, la verdad es que si hubiesen ido, si hablamos del presidente, sacan la foto, no me hubiese molestado, más allá de lo que pienso de Alberto, como decir, cuando es el presidente de la República, es lo tradicional que vayan, no hubiese parecido mal. Pero sí, el tema de que, bueno, lo querían para que, para aprovecharlo mediáticamente, obviamente. Y por el otro lado, bueno, lo de Chiquitapia se la tiene curada, según dicen Alberto, porque lo quiso sacar de la AFA. Pero está bueno que hayan tenido independencia de decir, no, la verdad que no vamos, no queremos ir, no estamos cómodos. Mismo vieron que cuando bajaron el helicóptero fueron, no me acuerdo si era la Roque o quién de la Cámpora, y bueno, recibieron un muro de hielo, no, no se salvaron ni nada, y
Guado
guau, cada huevo de Pedro.
de Pedro.
Y parece perfecto, que hayan elegido ellos lo que quieren hacer, lo que se pudo hacer, y está bien, está bien, está bárbaro. Te digo. No me hubiese molestado que hiciera una casa arrasada, o lo que suele hacer, se suele hacer mejor dicho, pero también se hubiesen aprovechado de ellos, de la imagen y todo, así que estuvo bien.
Sí, yo coincido también. O sea, a ver, no me hubiese molestado que vayan a la Casa Rosada. No es tampoco que, bueno, porque había gente tipo los macristas, ¿me entendés? Que no como van a ir a la Casa Rosada, que no. O sea, a mí no me hubiese molestado, pero me parece bien también que no hayan ido por una cuestión de que es cierto que lo querían utilizar políticamente, ¿no? O sea, eso, querían la foto y no da. No da tampoco, porque además creo que, por ejemplo, Messi se había quedado bastante enojado con Alberto por el tema de los respiradores que le había parado en la aduana cuando fue la pandemia. Y la verdad que me parece bien, qué sé yo, co coherente que no haya querido ir. Pero bueno, al margen de eso, no sé de qué otras cosas les gustaría hablar o si pasamos al tema de educación, ¿con qué les gustaría seguir?
Y lo que pasa es que hablar de educación es
Es
tangente a
todo.
tantas, es tangente a tantas cosas. Este año, por lo menos en lo personal, me encontré con un alumnado más pequeño que el que solía tener y vi mucha violencia. Y violencia afuera, no solo en el colegio, más que nada vi otra cosa, falta de límites. Y voy a decir una palabra que va a sonar fea últimamente como la están tratando. Falta de disciplina. Disciplina. ¿Qué palabra quedó ahora como autoritaria, no? Pero bueno, todos me decían, me discutían algunos que comenté así al pasar, pero ¿qué querés? ¿Echar a los chicos, volver a las 25 amonestaciones, a las 30 amonestaciones? No, quiero volver a que se hagan cargo las autoridades y hagan que se hagan cargo, porque muchas veces se los consulta a los padres para que traten de colaborar con la disciplina. Más allá de que cada uno cría a su hijo como quiere, ahí no me voy a meter, pero sí en la escuela, pues tiene que comportarse en sociedad, salvo que no lo quiera mandar a la escuela.
Sí, hay muchos padres ausentes, ¿no?
Padres, yo entiendo que ahora hay más familias totalmente desmembradas, volvemos al ataque a la familia, por eso decía que la educación atraviesa todo. Vemos muchos padres separados, pero que no separados, estoy hablando en cuanto a divorcios, separados en cuanto a decisiones, entonces, físicamente, no físicamente, yo no trabajo, él también, nadie puede ir, o no trabajo y no tengo, tengo que ocuparme de los chicos más chiquitos. Y si van tampoco, no, mi hijo no es así. Me estás dando la descripción de otro chico. No es para entrar en polémicas, es para que mire, se siente con su hijo y vea el cuaderno, vea la carpeta.
Sí, hermanos más grandes también, a veces haciéndose cargo de más chicos. Y
Sí,
bueno, eso
es.
también trae ciertas dificultades.
Por eso digo, la educación es como que es la otra parte de la familia y donde ves todos los otros problemas. En la casa, como es algún ámbito privado, no lo vas a ver. Pero en la escuela vas a ver la falta de padres, la falta de incentivos, la falta de autoridades en cuanto a disciplina, porque tampoco pueden hacer mucho. Haces actas, haces informes, que los lee nadie, porque también hay gente que está en un cargo y tampoco mueve mucho. Eso hay que decirlo. Como hay gente que sí, que trata de hacer dentro de lo que el margen que puede hacer algo, pero no es el caso de muchas escuelas. Es complejo porque tenés material para dar y también tenés que luchar en esa interna de material porque tenés agendas impuestas, vuelvo a repetir, si ustedes observan qué fundaciones y ONG internacionales están poniendo dinero en el Ministerio de Educación, la Open Society, mal pronunciado, perdón, en mi inglés, del tal Soros, ¿qué tiene que invertir en educación? Pero no invertir, les dono computadoras, les dono bancos, les dono smartphone, no. Les dono temas, les dono qué decir, les dono material para que digan esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto es una lucha constante. Por eso tiene razón Ignacio cuando habla que es difícil en la educación. Este fin de año fue muy difícil. Es remar contra la corriente. Y a veces te sentís que estás contra el sistema, y el sistema es imposible combatirlo así. En todo caso, vos podés salir del sistema, pero vos no podés salir vos con los chicos. Es complicado. No sé, Ignacio, ¿querés agregar algo?
No, no, yo noto exactamente lo mismo. Con respecto al tema de los padres, eso, como decís, padres ausentes, sí, es lo que más hay, pero también tenemos otros casos de los que están excesivamente arriba de sus hijos y no le dejan autonomía, ¿no? Chicos, capaz, no sé, chicos grandes que rinden mal en el examen al otro día tenés al padre en el colegio, o ante cualquier problema que hay entre los chicos, están los padres metidos en el medio. Y otro tema que últimamente me está interesando mucho ver, informarme, y de hecho me preocupa bastante, es el tema de los medios digitales, ¿no? Cómo se están usando en educación, el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación, que es tremendo, un uso muy imprudente de eso. Antes, por ejemplo, yo sé, capaz íbamos al colegio, capaz había bullying, no sé, yo no lo veía como bullying. Pero capaz nos molestábamos a algo, podíamos, y terminaba ahí, llegabas a tu casa y ya había pasado. Ahora es constante, ahora hay el acoso, las peleas, los insultos, la discriminación, todo. Capaz que en el colegio no lo ves, no lo escuchás, y de golpe tenés un chico que te dice, no, bueno, a mí me vuelven loco todo el día. ¿En qué momento? Y por Instagram, por TikTok, por donde sea, por la red social que usen. Y las peleas en un grupo de WhatsApp, que después replican en el grupo de padres y traen todo el colegio. La violencia que en un momento mencionaban. Estoy notando cada vez la gente reacciona peor ante cualquier cosa, cualquier pavada, muchísima violencia, y eso también termina en el colegio. Y como decís vos, es un sistema que no apoya, que al contrario, hace reformas que hay que reformar los enteros del sistema educativo, no queda ninguna duda, pero las reformas que son no son parchecitos, son pavadas sin sentido, que suenan lindo, pero que no funcionan. Así que nada, complicado el panorama de acá en adelante. En teoría, el año que viene, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se viene otra reforma. Así que bueno, pero nada, nada permite dilucidar un futuro mejor.
Sí, hablando de la violencia, ustedes se van a acordar, hace poco, hace unos meses fue, que les conté de en una escuela, yo trabajo en una escuela de soldati, y cerca de la escuela que trabajo, que es una escuela estatal, entraron un grupo de padres, le pegaron a una profesora. Se armaron, terminaron padres a las piñas dentro de la escuela. Cuestión que la fuerza de seguridad, digamos, que hay en Soldati es gendarmería, porque policía en general no hay, y entró la gendarmería a la escuela. Bueno, esto se debatió en el grupo de profesores de mi escuela, en la escuela que estoy yo en Soldati, y todos, bueno, lo asemejaban a algo de la dictadura, de cómo va a entrar la gendarmería a la escuela. Y estamos hablando que estaban a las piñas, ¿no? Que era incontrolable la situación. Y un profesor salió en defensa de esto de que haya entrado la gendarmería a poner un poco de orden. Y wow, usar la palabra orden bastó para que lo traten de golpista como mínimo, ¿no? Y me parece que está bueno esto volver a traerlo al debate, ¿no? Esta falta de autoridad, esta falta de autoridad en el buen sentido, ¿no? De decir, de poner límites.
Bueno, mirá lo que estás diciendo, Mariana, perdón que te interrumpa. Estás
Sí.
aclarando cómo decís la palabra autoridad.
Y sí, porque viste que, sí,
Estamos
hay
todos
que
mal.
aclararlo, hay que
Autoridad.
aclararlo, ¿viste?
No estás diciendo asesinar, pegar, no te estás diciendo autoridad. A ese nivel de locura estamos llegando.
Sí, autoridad que está totalmente perdida, ¿no? Desde la figura de los padres, desde los mismos docentes, desde los directivos, y bueno, también en este caso de la fuerza de seguridad también, ¿no? Y cómo se cuestiona que están para eso o que están para ayudar en estos casos donde las cosas se descontrolan realmente, ¿no? Y bueno, todo ese debate que se dio, obviamente a este profesor lo trataron de la peor manera, terminó yéndose del grupo de WhatsApp en cuestión. Y bueno, una pena, ¿no? Porque parece que gana el discurso progre. Nada, recuerdo algunas frases que dijo este profesor, que utilizó la frase de populismo pedagógico. Y me parece interesante para retomar ese concepto de populismo pedagógico, ¿no? Que yo en ese momento salí en defensa de este docente diciendo que todos lamentablemente hacemos un poco de populismo pedagógico cuando somos cómplices de este sistema que, por ejemplo, nos pide que aprobemos a los alumnos sin que sepan, porque tienen que pasar de año, porque a los gobiernos le tienen que cerrar los números. Entonces, todas estas cosas realmente hay que pensarlas, ¿no? Realmente tenemos populismo pedagógico hoy por hoy en Argentina, en la gran mayoría de las escuelas, y entonces esto nos lleva a la mala calidad educativa que estamos teniendo, que después, bueno, obviamente se refleja en los resultados, ya sean pruebas internacionales o en otros aspectos también, que un montón de chicos terminan la escuela sin saber leer o que terminan sin saber las operaciones de matemáticas básicas. O sea, tenemos una cuestión acá realmente para sentarnos y a veces es como que decís, bueno, Hay muchas cosas que cambiar, hay que innovar en muchas cosas, probablemente en el sistema educativo. Pero en algunos aspectos hay que volver a las bases, ¿no? Hay que volver a Sarmiento. Este profesor lo había nombrado a Sarmiento en esta discusión, ¿no? Y bueno, hay que volver, me parece, un poco a pensar en esto que decía también Gil, la disciplina, porque es necesario, es necesario. Hay que marcar los límites. Si no, es todo cualquier cosa y bueno, la escuela se convierte en un lugar donde todos la pasamos un poco mal. Y no debería ser así. No debería ser así, ¿no? Ni hablar, bueno, las figuras de los directivos a veces son bastante cuestionables, pero más allá de eso, hay que pensar esto me parece, el populismo pedagógico. No sé qué piensan ustedes de este concepto.
No, sí, me parece que estuvo rápido si lo tiré una conversación de WhatsApp, porque fue hueso, ¿no? Pero sí, coincido con lo que vos decís, el tema de... Es todo lo mismo, eso lamentablemente, yo lo que noté este año es que todo lo mismo, es lo mismo el que estudia, se esfuerza, que el que se porta bien, que al que le importa todo o nada, el que es irrespetuoso, el que esto y lo otro. Y lo veo también mucho en las familias, de completamente no dejar que sus hijos hagan de todo, no poner un límite, no poner disciplina, y es dañino, es perjudicial para ellos, para cualquier persona. O sea, no te hace bien poder hacer todo el día lo que vos querés, cuando vos querés, siempre que querés. Parece que sí, pero no es algo bueno. Y otra cosa también que yo tomo la educación, estoy yendo de temas completamente distintos, ¿no? El tema de la droga. Cada vez es más fácil conseguir cualquier tipo de droga en cualquier colegio. Chicos, cada vez más chicos empiezan a drogarse con cada vez cosas más fuertes. Y eso también. Así que, como digo, el colegio es una caja de resonancia de cómo pasa la sociedad, así que es un reflejo de cómo estamos. Pero bueno, son muchos aspectos, son muchas cosas que a uno lo preocupa y lo deja mal.
Sí, es una degradación que se ve a nivel sociedad. Es decir, a ver, colgarte de un semáforo no es pasión por el fútbol, es degradación, es no tener sentido de nada. Es como no tener una motivación, no tener un sentido de ir a la escuela, ¿para qué voy a ir? Ni siquiera. Hoy encontré algunas cosas positivas y cosas negativas. Por eso digo, ahí tiene que ver mucho la familia, vuelvo a la familia. Encontré gente que quería ir al colegio porque se aburría en la casa. O sea, sentía la escuela como una contención, como estar acompañado, como estar bien. Porque si no te sentís bien, no querés venir. Después tengo otro extremo. No sé para qué vengo. Doy una actividad con material, libro, y la actividad la buscan en Google. Y encima, sin sentido, porque copian algo que no coincide ni lo más próximo a la pregunta. Entonces esa degradación se traslada a la calle, porque esa degradación no se va a corregir en muchos casos. Y estamos hablando ya de generación. No sé cuántas exactamente, pero vamos a ponerle una. Esa es la generación que está en la calle hoy, en el mejor de los casos, trabajando. Y no importa qué profesión, porque hay gente que va avanzando igual. Se va acumulando y tenemos no solo un IQ más bajo, sino tenemos otros sentidos de equilibrio en sociedad que ya nos perdimos, respeto por los mayores, por ejemplo. Esa degradación va creciendo porque después, como padres, dudo que den ejemplo para que respeten, si no lo tuvieron de adolescente. Entonces, como digo, la educación es un tema que va a cortar todos los temas de la sociedad, va a pasar por todos lados. Por eso es muy importante que el Estado esté ahí. Lo estoy diciendo irónicamente, para que esté ahí y el mensaje que le interesa reproducir, si haya inversión, si haya material, si haya capacitación. Los que no nos interesa que piensen, duden, investiguen, déjalo, que haga un profesor loco que quiera trabajar. Un labor solitario que muy pocos ya tienen ganas de hacer. Seamos sinceros, al menos en la parte pública, no sé en lo privado. No voy a hablar de lo que no conozco.
Sí, sí, tal cual. Es muy complicado, muy complicado. Y es un tema que la verdad que cuesta mucho ver de qué manera se puede llegar a salir de esta situación. Y es cierto, Gilda, lo que decís, que hay interés en ciertos temas, bajar ciertos temas en la escuela, y para eso sí hay presupuesto, hay todo. Eso también es real, es así. Pero bueno, estamos en nada, tenemos que ver la manera de seguir adelante y ver de qué manera logramos los que estamos en el sistema educativo de que los chicos aprendan algo, de que aprendan, básicamente, ¿no? Porque el foco debería estar puesto ahí. Y a veces eso parece que es lo que menos importa. No que aprueben, digamos, sino que aprendan. Pero bueno, el gobierno quiere que los números aparezcan a su favor, de más chicos terminando la escuela y demás. Pero bueno, es complicado. No sé si les gustaría también alguno de los temas que tocamos en el año, si les gustaría recordar o tomar en cuenta o algo de lo que pasó este año. Y si se les ocurre algún momento histórico también para relacionar este momento, también estaría bueno, no sé, si se les ocurre, capaz que no, pero que les paso la pelota ahí.
Bueno, a mí en lo personal, no, me gustaría indagar un poquito a nivel internacional las políticas de Estados Unidos y la creación de los organismos internacionales. Me llama mucho la atención que lo he estado siguiendo el tema sin forma aislada, referente a vamos, ciertos temas. ¿Cómo se fueron instalando y cómo fueron organismos centralizadores? Y estuve buscando qué mejorías trajo. Te estoy hablando, sea la ONU, UNICEF, OMS, OTAN. Estoy viendo qué mejorías, qué beneficios trajo a la población mundial. No me están cerrando los números. Pero me interesa cómo se fueron imponiendo después de guerras mundiales, después de conflictos. Y cuando aparecieron nuevos conflictos, ¿qué beneficios trajo a la sociedad, a las sociedades? ¿Y por qué pertenecer sí o sí? Bueno, en nuestro caso tenemos que pertenecer a todos los que nos digan, porque si no, no recibimos un dólar. Pero sacando eso, a los países influyentes, ¿serán los países que deciden eso? Me pregunto esas cosas. ¿O serán ciertos grupos que dirigen ciertas economías que deciden eso? No sé, es algo a nivel mundial que me interesa analizar. Me estoy yendo más a geopolítica, pero bueno. Es como que en algún momento empieza esto, no sé si va a planificarse, o en algún momento se empieza a aplicar en partes, como ahora toca esto, ahora toca lo otro. Por ejemplo, lo que está, no sé si ya lo nombré, pero lo que está ahora es la Agenda 2030. Pero esto empezó en algún momento, no fue inventado hace 2 años. Es muy clave el principio del siglo XX. Bueno, eso es una inquietud personal.
Ignacio.
Mira, la verdad que relacionarlo con el periodo histórico que estamos viviendo, en este momento no se me ocurre. Me parece que la revolución digital cambia completamente el panorama y si algo que por lo menos yo hoy día no lo puedo relacionar con algo de pasado. Nada, para ahí ya, bueno, cerrando, de vuelta a la que volvemos a la misma reflexión de siempre, ¿no? Como vos decías, el tema de la educación, de poder hacer pensar a los chicos, de pensar, de dudar, de cuestionar todo lo que vemos y buscar nuevas fuentes de información, no quedarse con lo establecido. Pero nada, no tengo mucho más para aportar.
Sí, bueno, a mí también, la verdad es que no se me ocurre un momento histórico con el cual relacionarlo, porque bueno, la verdad es que si uno ve cómo está la economía de Argentina, la inflación, el dólar blue, tendría que estar todo estallando por el aire, mucho peor que en el 2001, por ejemplo, ¿no? Pero no, no pasa, no pasa, y bueno, eso también habla de este propio momento histórico y cómo algunas cosas nos saltan ahora según quiénes son los que están gobernando y cómo se puede controlar esa situación, ¿no? A pesar de que realmente es un desastre, por lo menos no solamente, pero en lo económico básicamente, es tremendo. Pero bueno, el año que viene es un año electoral, así que vamos a tener un año movido en cuanto a campañas. Veremos qué pasa también. Realmente después, bueno, con cuáles son las candidaturas que se definen, con qué propuestas y qué pasa. Entonces, vamos a ver ahí qué nos depara el 2023. Tenemos interferencia acá.
Bueno, ya está, ya habló el gato, ahora está hablando el perro. La verdad que no están
Hablaron
dando la de.
todos hoy. Hoy hablaron todos.
Y yo no sé si tampoco le estás dando de comer al pobre Odín, pero
Ya le di de comer, ya comió.
algo,
Ya comió,
algo
pero.
no le gustó mucho o no está conforme, quiero
No,
más.
no sé, hay otros perros, me parece, están ladrando afuera y bueno, él quiere
Bueno.
ser parte.
Bueno, yo quiero cerrar
Sí.
con un pequeño mensajito, porque si no
Sí.
pensamos que estamos todos tirando depresiones y bueno, sí, a ver.
Sí, todo para atrás.
La
Tenemos
luz.
que pensar temas nuevos también.
Sí, también trabajar en eso que la selección da un punto de, volvemos a la selección de fútbol un segundo, ese punto de equilibrio y esperanza de que hay gente que sigue apostando a la familia, tiene una familia. Papá, mamá, o abuela, o abuelo, o tío, tía, estoy hablando de familia de contención. Se sigue apostando ahí, hay esperanza. Si se sigue apostando, más allá de que en la escuela o no a la escuela, pero o sea, hay hogares que apuestan todavía a una moral, a una forma de respeto, a una forma de valores que fueron casi siempre los mismos, de trabajar, de salir a lucharla. Hay una luz al final del túnel. Y no estoy hablando de luz al final del túnel con los políticos. En lo personal no veo ninguna luz. Tampoco va a haber luz, porque no hay una renovación. Tanto en ideas o tanto en decir, bueno, ninguna idea me sirve. No compro lo que me venden. Y mucha gente a veces por enojo termina comprando un discurso muy antagónico, aunque no sabe si cierran los números ni si cierran las ideas. Entonces, apostemos a esas personas que no sé cuántas serán, pero sé que las hay. Que a veces parece medio solitaria la situación y la lucha y sí, no, pero la hay. Y esa fortaleza es la que quizás va a sobrepasar todos los vaivenes que van a venir porque la economía no se va a estabilizar, lamentablemente, y es a nivel mundial. Pero ¿por qué se busca este caos? Volvemos a lo mismo. Hay metas que vienen de afuera que no son nuestras. Y apuesto que este caos que es la Argentina nos da un margen de libertad. Sí, suena raro, pero este caos incontrolable puede ser un margen de libertad. En lugares donde prácticamente la libertad no existe, aunque me digan que es un país que se vota, es un país democrático. No estoy hablando de China, estoy hablando de países del primer mundo, europeos. Así que tengo expectativas de que podamos resistir y persistir los que queramos modificar algo del sistema, aunque sea. Esa es mi visión de lucha a futuro, de intentar ver algo positivo en cada acción que uno pueda hacer. Gracias. Y nos veremos en el 2023.
Bada, ¿querés cerrar con algo? Bien, bueno. Sí, tal cual. Me quedo también con esto que dice Gilda al final, para que no sea todo depresivo, tratar de reencontrarse con ciertos valores, ¿no? Con ciertos valores, con la cultura del trabajo, ¿no? ¿Por qué no? De esforzarse, de pensar, de estudiar, pero estudiar para saber, para aprender, para razonar, y no solamente para tener un papel. Un papel no garantiza nada si uno no sabe pensar. En definitiva, eso es como lo más importante. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el año que viene ya y esperamos con varios temas nuevos que esperamos que les resulten interesantes. Y bueno, si quieren algún tema en especial que tratemos, nos pueden dejar las sugerencias por redes sociales y nos estamos viendo pronto por acá en esto que fue y será un café con la historia. Chao.